días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. En este lunes 30 de diciembre de 2019 les saluda Nieves Ortiz, que va a estar acompañándoles esta semana con todos los que formamos el equipo de los cotillones. ¿Quiénes somos los cotillones? Pues Gloria Talavera, Clara Esteban y nuestro realizador Luis Perdiguero, todos presentes recogiendo el testigo de los panderetas, la otra mitad de los del Buenos Días de las 10, que la semana pasada estuvieron aquí con ustedes, encabezados por Eli del Valle, y que esta semana están descansando, que hoy también se lo merecen. Bueno, y es uno de esos días raros, raros porque muchos se empiezan a librar, algunos no han dejado de hacerlo desde que acabó el cole, otros vuelven al trabajo pero a medio gas por aquello de estar una semana salpicada por fiestas, por nuevas comilonas. Bueno, en cualquier caso, y sea como sea y su circunstancia, nosotros estamos para ti, con un programa cargado de actualidad, de entretenimiento, con una dosis festiva, teniendo en cuenta que estamos a punto de dar la bienvenida al nuevo año. En la Puerta del Sol, todo preparadísimo para las campanadas de mañana. Hoy habrá las preuvas, las primeras, dentro de muy poquito, a mediodía. Bueno, es un clásico. Las campanadas, los cuartos, todos pendientes, las 12 uvas. Y así suenan esas del reloj de la Puerta del Sol, un reloj mítico que cuida con esmero Jesús López Terradas, con quien vamos a charlar en un ratito junto a Ángel del Río, es cronista de la villa y ha destacado 12 momentos históricos de esta tradición del reloj de la Puerta del Sol. Sepan que más del 60% de los españoles se plantea ver las campanadas, pero fuera de su casa, que no pruebe aquello de estar en la Puerta del Sol, sino que quieren estar lejos de la familia, viajar y pasar unas vacaciones lejos de los cuñados y de los suegros. Y de eso precisamente les vamos a lanzar hoy la pregunta en nuestra encuesta de Twitter. ¿Son ustedes de esos que se van fuera para evitar a la familia? Bueno, pues lo que tienen que hacer es entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Por cierto, ¿saben cuál es la palabra del año para la Fundeu? Es emoji.
Bienvenido al mundo secreto que hay dentro de tu móvil. Donde los emojis vivimos y trabajamos. Aquí cada uno cumple.
Emoji es la elegida entre las 12 palabras finalistas para ser la estrella de este año. Después nos va a dar los detalles Javier Lascurain, que es el coordinador de esta Fundación del Español Urgente. Hoy en nuestro Algo que Contar tenemos a un invitado muy especial, uno de los actores de la película Campeones.
Hola, soy Roberto Chinchilla, actor de la película Campeones. Y nada, que voy para Onda Madrid, chicos. Nos vemos ahí con Nieves.
Bueno, pues aquí te esperamos, Roberto, para que nos hables de tu paso por esa película, la experiencia de uno de los largometrajes más premiados y sin duda que más han calado entre todo el público. Por cierto, que como hay muchísimos niños también en casa que están de vacaciones, por eso que no van al cole, pueden seguir, vamos, toda la entrevista que vamos a tener para cerrar este programa. Es todo un mito entre el público infantil. Se llama Lola Toc Toc y suena así.
Dame un toc. Dame dos toc. Hey.
Estira el pie, estira la mano, bailemos juntos, es muy sano. Arriba, al centro, abajo, salta y ya.
Bien.
Otro pie, otra mano, bailemos juntos, es muy sano. Arriba, al centro, abajo, salta y ya.
Muy bien.
Es tan bueno irnos juntos a bailar. El baile muy sano, arriba, al centro, abajo, salta y ya.
¡Bien!
Pues Lola Tok Tok estará a eso de la 1:20 aproximadamente para poner el broche de oro a esta edición especial 30 de diciembre de 2019 de los del Buenos Días Madrid de las 10. Estamos todos aquí para ustedes y además saben que tienen un teléfono al que nos pueden llamar y ponernos WhatsApp si ustedes lo desean. Muchos emojis, muchos emoticones como esa palabra del año, 628-091-117. Y ya se lo decía, que está todo preparado en la Puerta del Sol, donde durante todo el día también se van a estar celebrando las preuvas. Bueno, durante todo el día, ¿no? Hay unas horas estipuladas, la primera a las 12 de la mañana. ¿Quieren saber más detalles sobre ese reloj de la Puerta del Sol? ¿Quieren conocer más historias sobre esta tradición? Se lo vamos a contar enseguida. De la mañana y saludo ya a Gloria Talavera. Gloria, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, que nuestro reloj marca a las 10 y 13 minutos, esa misma hora debe marcar el reloj de la Puerta del Sol, ¿no?
Efectivamente, el reloj de la Puerta del Sol y todos los relojes de la gente que quiera seguir al detalle lo que va a ocurrir allí, que ya saben que es algo histórico como siempre, de costumbre, esas campanadas. Antes de nada, Gloria, ¿qué tal estos días de descanso?
Estupendos, ¿cómo van a ser los días de descanso? Además, en plenas navidades, disfrutando mucho y también con la vuelta al trabajo, porque nos encanta estar aquí y contar a los oyentes todo lo que va a acontecer en Madrid.
Sobre todo cuando ya tenemos ración doble extra de niños, ¿eh?
Eso es verdad, eso es verdad.
En fin, seguramente algunos de ustedes nos están entendiendo. Bueno, que les decía yo que vamos a hablar del reloj de la Puerta del Sol, de estas tradiciones, de las uvas y de todo lo que, bueno, pues envuelve, ¿no?, a esta costumbre que tanto festejamos los españoles. Enseguida vamos a hablar con el relojero para que nos cuente cómo está esa última hora. Estará todo perfectamente organizado como siempre, pero también queríamos contar, Gloria, con la ayuda de un amigo, un compañero de esta casa, cronista de la villa, que es Ángel del Río. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
El reloj en hora también, el del Ángel del Río siempre, ¿no? Porque los periodistas tenemos que estar siempre muy pendientes de la hora. Y estábamos contando, Ángel del Río, a los oyentes, que es el reloj que marca la hora oficiosa de la península, porque la hora oficial se fija en el Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando. Y que este reloj fue un regalo, ¿no?, de un maestro leonés, José Rodríguez Losada, al pueblo de Madrid, hace ya unos cuantos años.
Bueno, pues sí, pues porque hay que tener en cuenta que en el antecedente este reloj era otro que había en la iglesia de Buen Suceso, en plena Puerta del Sol, y que cuando se derrumbó la iglesia como consecuencia pues de los aconteceres, de los desperfectos sufridos durante el 2 de mayo de 1808, se trasladó ese reloj al edificio de Gobernación, a la actual Casa de Real Casa de Correos. Pero ese reloj parece que andaba bastante mal, que se atrasaba, que era fruto de críticas. Y entonces Rodrigo Losada, que como bien has dicho, es un relojero leonés afincado en el Reino Unido, pues que tenía un prestigio internacional, dijo que él iba a regalar al pueblo de Madrid un reloj y efectivamente empezó, tardó 3 años en construirlo, pero lo regaló a través de Isabel II.
Y se instaló en lo alto de la Real Casa de Correos desde el principio.
Efectivamente, ahí está instalado y ahí sigue instalado 153 años después.
Y según cuentan las crónicas de la época, ¿no?, pronto fue presa de chascarrillos ese primer reloj que no funcionaba, de dimes, de diretes, ¿no?, de burlas, ¿no? Hasta había coplillas muy extendidas.
No, pero ese fue el anterior. El anterior, el que había en el que no funcionaba. Pues porque, puesto, porque la maquinaria pues no estaría, además después del traslado que sufrió de un sitio a otro, supongo que, y entonces decían algo así las copillas como: ese reloj tan fatal que hay en la Puerta del Sol, dijo un turco en español, ¿por qué funciona tan mal? Y el turco, con desparpajo, dijo que aquel reloj era el fiel reflejo del gobierno que hay debajo. Entonces, evidentemente, era el Ministerio de la Gobernación.
Sí, vamos, que fallaba más que una escopeta de feria, como se suele decir. Ese fue,
pues,
la anterior.
Parece que sí. Bueno, pero gracias a esos fallos tuvimos un reloj nuevo.
Claro, y quizás lo que la gente no sepa, Nieves, es que al principio no había bola, ¿no? No estaba la bola que conocemos.
No, la bola se incorporó después al reloj, o sea, no forma parte del mecanismo original del reloj, sino se incorporó bastantes años después, pues para ser un punto de atracción, porque es cuando sonaban los cuartos, cuando la bola bajaba, y efectivamente pues fue un punto de atracción, y desde entonces pues lo seguimos como un elemento importante del reloj, pero que ya te digo, originalmente no formaba parte de él.
Uh-huh. ¿Qué utilidad ha tenido a lo largo de su historia? Porque hay una cosa muy curiosa que también ha recogido Ángel del Río.
Bueno, ahí ha habido anécdotas curiosísimas. Primero, hubo una época en que estuvo a punto de comprarlo el gobierno de Venezuela, estuvo a punto de adquirirlo el Ayuntamiento de Madrid, porque se entendió además que ese reloj era propiedad del Ayuntamiento de Madrid, puesto que estaba en un edificio público de la Puerta del Sol. Entonces, pues alguien se le encaprichó del gobierno de Venezuela, intentó comprarlo, pero no llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento, felizmente, y el reloj no se ha movido del sitio. Después, hombre, es un reloj que ha visto pasar la historia. Ha visto pasar el motín de Esquirache, la proclamación de la Segunda República, ha visto pasar también el entierro de Enrique Tierno Galván, cuando pasó por la Puerta del Sol, vio el nacimiento del 15M con la acampada, o sea, y luego todas las manifestaciones antiguamente y recientemente solían terminar en la Puerta del Sol. O sea, ha sido un poco el testigo de la historia. Y luego, pues, ha habido también muchas anécdotas. Durante la Guerra Civil, pues, un obús traspasó las esferas del reloj y afortunadamente la maquinaria no la dañó demasiado. Luego también una de las bolas, de las pesas, cayó, se desprendió y fue a caer sobre el suelo y atravesó ese suelo y fue a parar al despacho del gobernador.
¿Qué me dices?
Sin ocasionar tampoco víctimas. En fin, son cosas muy curiosas. Y luego también decían, eso, ¿sí? Históricamente no está certificado, pero bueno, dicen que en la Nochevieja de 1930, uh-huh, el propio Alfonso XIII, de incógnito, se presentó en la Puerta del Sol a despedir el año con los madrileños, tomar 12 uvas, y casualmente fue el último año de su estancia en España, porque luego ya en abril del siguiente año, el 31, se proclamó la Segunda República y ya fue el exilio. Y dicen, algunos quizá echándole un poco de imaginación, que advirtieron en esa persona de incógnito que tenía el cuello del gabán subido, la cara de Alfonso XIII y algunas lágrimas cuando miraba hacia el reloj de gobernación como si estuviera despidiendo.
Claro, sabía que tenía que salir pronto y fue su despedida entre los madrileños, ¿no?
O era imaginación del pueblo o él tenía presumía que el final de la monarquía estaba cerca.
Ángel del Río, ¿y es cierto que una de las utilidades más apreciadas de este reloj es que marcaba la hora de salida de las diligencias y coches de alquiler?
Efectivamente, vamos, las diligencias salían de la Puerta del Sol, tenían su punto de parada y de destino, de salida y de destino, y entonces coincidiendo con los toques de las campanadas horarias, las diligencias salían, no hacía falta reloj ni nadie que le diera la salida, sonaba el reloj y ahí estaba la diligencia puesta en marcha.
Oye, Ángel, de colega a colega, que tú seguramente le conoces, pero está con nosotros ya al teléfono escuchando esta conversación, Jesús López Terradas, que lleva desde 1996 poniendo a punto el reloj de la Puerta del Sol. Y bueno, eso también hace que no se tome las uvas con la familia. ¿Tú eres, Ángel, de esos que también sigue las campanadas? No sé si en alguna ocasión has tenido oportunidad de ver en directo, porque oye, nosotros, y sobre todo tú que eres cronista de la villa, yo no sé cuántas veces. Yo me ha tocado, Gloria, hacerlo como reportera y yo lo he visto en vivo y en directo.
Yo he estado en el reloj varias veces, pero la misma noche del 31 no.
La misma noche del 31 no. Yo no sé si en tu caso, Ángel, has tenido ocasión de la misma noche del 31 o lo has visto antes. ¿Cuál es tu experiencia con el reloj de la Puerta del Sol, más allá de conocer todos los entresijos de su historia?
Bueno, yo físicamente no he estado allí el 31 de diciembre. Siempre lo he seguido desde la televisión en casa, evidentemente, y no lo he seguido. Hay que decir que el actual relojero, que es una persona ya casi mítica en Madrid, y gracias a él podemos todavía seguir disfrutando de esas campanadas de ese reloj, y es un digno sucesor de Don Pío, que fue también el relojero mítico de la Puerta del Sol. Pero sí he tenido la experiencia de subir hasta arriba de la torre, porque cuando se hizo la remodelación del edificio de la Real Casa de Correos, y se terminaron las obras, Alberto Ruiz Gallardón, que era presidente de la comunidad, pues un día tuvo la amabilidad de invitarme a comer al despacho y después subirme hasta arriba del todo, con lo cual he podido divisar desde ese campanario, digamos, sí, desde esa torre, una vista panorámica de la Puerta del Sol insólita, y sobre todo conocer por dentro el reloj, que tiene una leyenda muy bonita también, el reloj, y es que en plena guerra de independencia, cuando las tropas, o sea, el pueblo madrileño atacó a los franceses, un capitán francés parece que escapó y fue a ocultarse en los entresijos del reloj para no ser perseguido. Entonces, mucho tiempo después, el capitán no apareció por ninguna parte, y mucho tiempo después descubrieron en el campanario, bueno, el campanario, insisto, en la torre del reloj, sí, una casaca de un oficial francés y un ratón. Y alguien dijo que habían invocado al demonio para salvarse de los aguerridos madrileños y se había convertido en un ratón y así pudo salvarse. Es la leyenda que tiene la Real Casa de Correos y sobre todo el reloj de la Puerta del Sol, el reloj de Correos.
Bueno, la verdad
como
es que
siempre, además, era sí, curioso, porque antes la referencia para quedar la gente o para la gente que venía después es quedamos debajo del reloj de la Puerta del Sol.
Claro.
Esa era la referencia.
Claro, es que al final pasa como con el oso y el madroño, Gloria, Ángel, que son puntos de encuentro de todos los madrileños. ¿Dónde quedamos? Pues en la Puerta del Sol, en el reloj de la Puerta del Sol. Ahí
efectivamente, debajo
sitio
del reloj. Ahora ya, hombre, la referencia luego pues de la estatua del oso y el madroño, claro, de la Mariblanca.
Sí,
pero
sí,
pero
sí,
vamos.
Pero que es un punto de referencia en Madrid. Bueno, Jesús López Terradas, buenos días, Jesús, relojero de este reloj mítico del que todos estamos pendientes, incluso desde hoy, que vamos, hay que recordar que hoy son las preúvas. Jesús, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está todo? ¿Cómo va? Bueno, ya sabemos que está todo perfecto, porque es que el seguimiento es cada semana, ustedes lo llevan, como se dice, como un reloj suizo, que en este caso no es suizo, ¿no?
No, esto se fabricó en Inglaterra, en Londres.
Uh-huh. ¿Todo bien? ¿Están tranquilos? ¿Cómo se lleva en horas, ¿no? De que todo ocurra, esas campanadas, esa explosión de emociones allí desde la Puerta del Sol y desde todas las casas de toda España? Porque no hay ojo que no esté atento a esas campanadas del reloj.
Cierto es una cosa que en cuanto hay cualquier cosita, enseguida todo el mundo, oye, mira que varía, que en fin. Uh-huh. Es cierto que todo el mundo está pendiente del reloj de la Puerta del Sol, y más en estas fechas, lógicamente.
Claro, es que fíjate que Jesús López Terradas lleva desde el año 1996 poniendo a punto este reloj junto a los hermanos Ortiz, Pedro y Santiago, pero además es que acuden, ¿no?, todos los sábados de todos los años, también de este 2019, por la mañana a pasar revista. Hay una cosa muy curiosa que seguro que Ángel del Río también la ha comprobado, si alguna vez ha visto a Jesús López Terradas allí en las esferas, y es que me encanta que Jesús López Terradas lleva siempre un transistor para preparar esas campanadas. ¿Por qué? Nos lo va a explicar él. Jesús, ¿por qué es así?
Bueno, lo que pasa es que la mejor referencia a la puntualidad son las señales horarias.
Ah.
Entonces tenemos las señales horarias que les estás escuchando, ponemos desde el segundero a cero y sabemos en qué segundo va a funcionar esto, lo otro y demás allá. Y sobre todo sabemos que cuando dé la primera campanada van a ser justo las 12 en punto,
uh-huh,
que es lo mejor que se puede hacer.
Se hace a través, uh-huh, de un transistor de radio, que es algo que a mí me encantó. Y lo que más le preocupa a este relojero es el sonido de las campanadas, ¿no? Porque nos imaginamos el follón que debe haber esta medianoche, la del 31, en esa Puerta del Sol. Y hacen ensayos incluso con esto, con el resto de los compañeros. Algunos se ponen, ¿no?, en la esquina más alejada de la Puerta del Sol para ver si se escucha todo bien.
Claro, claro. Porque lo importante es que el reloj es lo que es el reloj, que va a funcionar bien, estamos seguros de que va a ocurrir. Pero claro, luego está cuando hay tantas personas en la plaza, el sonido, procuramos que lo escuche todo el mundo. Y uno se pone en la parte más alejada, a la calle de Alcalá, otro en Arenal, y escuchamos, pues hay que regular, en fin, esas cosas que, uh-huh, se deben de hacer.
Así que llevan desde el año 1996 sin tomarse las uvas con la familia, porque creo que a las 11, como muy tarde, suelen estar en la Real Casa de Correos. ¿Qué le dicen, pues eso, la familia, los hijos, algún nieto que creo que ya tiene, ¿no?
Sí, mi nieta, qué bonita.
¿Cómo se llama la nieta?
Gadea.
¿Gadea? ¿Qué,
sí,
le dice Gadea?
pues a Abu, qué bonito.
¿Se ha llevado a la nieta ya a ver al reloj, no? ¿O cuál, ¿qué tiempo tiene?
Estaría bueno, va a cumplir 3 años.
Ay, 3 añitos. Es que hay que decir, Ángel, que nosotros, Gloria, hemos subido. Yo he tenido la ocasión, es que la verdad, o sea, tener la oportunidad, que es lo bueno que tiene también, ¿no?, en parte este trabajo, de presenciar algo tan histórico que es ese reloj de la Puerta del Sol. Yo sé que hace años, Jesús, pero sí, subir tenía cierta dificultad, yo por lo menos.
Es una escalera complicadilla, ¿no?
Hay que estar en forma, A mí, cuando subí con el presidente de la comunidad, me dijo, Ángel, ¿tú estás en forma? Digo, bueno, de momento sí, dice, que esto es dificultoso. Y bueno, era, pero merece la pena.
Hombre.
Te das cuenta, me ha entusiasmado y merece la pena. Yo no iba a decir, animo a todo el mundo, no, porque todo el mundo va a querer subir, pero vamos.
Claro, el mundo no va a poder, por seguridad.
No, y agradecer a Jesús que se haya convertido en el relojero no solamente de Madrid, sino de toda España, porque independientemente de las competencias que hay entre los distintos canales de televisión autonómicos y tal, yo creo que el reloj de la Puerta del Sol sigue dando las campanadas esta noche al 90% de los españoles. Siguen conectando con el reloj de la Puerta del Sol.
Fíjate, Nieves, nos decía antes nuestro compañero, ¿no?, cronista de la villa, que la bola no estuvo hasta el año 1890, y quizás la gente no conozca, y eso se lo pregunto a Jesús, que el momento quizás de mayor concentración llega en el instante preciso en el que hay que liberar manualmente esa bola, ¿no? Se hace justo 28 segundos antes de las 12, y eso hay que hacerlo de manera manual.
Claro, porque es que si lo hacemos antes va a haber mucha separación entre la campana de la bola y la campana de los cuartos del reloj. Si lo hacemos después van a coincidir dos sonidos, que no tiene sentido. Entonces vamos al segundo. Uh-huh. A menos 28 se deja caer, termina, y cuando ha terminado eso empiezan inmediatamente los cuartos y todo a continuación para que sea una continuidad una cosa de otra.
Claro, que la gente bueno, lo tenga claro. Sí, Ángel, dime.
Sí, imagínate además que la gran anécdota de los últimos años fue el año ese fatídico, sí, en el que Marisa Naranjo interpretó que las campanadas del reloj eran los cuartos, sí, y cuando quiso anunciar que empezaban las campanadas habían terminado ya, con lo cual mucha gente se quedó con las uvas en la mano, ¿no?
Sí,
y eso
sí,
fue una anécdota que a la pobre Marisa pues la costó muchos disgustos y
yo que creo le va a perseguir de por vida, claro.
Ángel, y también destacabas dos momentos históricos, en el 90 y en el 96. ¿Qué pasaba entonces?
En uno fue un problema que de fallo del reloj, porque se había de alguna manera enganchado una cuerda, un cable y tal. Y el otro, además no me acuerdo cuál es el otro.
En el 96, ¿no?, que se aceleró un poco el pulso y dicen que hubo gente que tuvo que tomar las uvas un poco rápido.
Hay gente que se atragantó, claro, hay gente que se atragantó comiendo las uvas porque se aceleró un poco el pulso del reloj y la gente no daba abasto.
Imagínate
que hubieran sido como en otros sitios, aceitunas.
Jesús, ¿qué pasó en aquellos años? Lo recuerda, me imagino, en el 90 y en el 96.
Bueno, recuerdo lo de las iban más rápidas y demás. Supongo que como estaba recién reparado y demás, había que acoplar y regular. Que al final que puse una máquina y todas esas cosas. Pero a partir de ese momento, desde que nosotros estamos son 3 segundos y no ha variado nada.
Está todo perfecto.
Oye, Jesús, que no es un robot, es humano. ¿Qué hace también cuando están sonando las campanadas? Entiendo que después, antes, ¿usted cómo se toma las uvas? ¿Qué hace?
No, ahí estamos Santi, Pedro y yo, mis compañeros, y estamos pendientes de que todo el mundo se coma las uvas con tranquilidad y a gusto. Entonces, si te pones al uno y al otro, no es eso. Nosotros estamos pendientes de eso, de dejar caer la bola, de que suenen bien los cuartos, de que suenen bien las horas, y una vez que se ha terminado todo, sinceramente, el comer uva ya no tiene sentido.
Hay quien se pregunta qué pasará cuando estos relojeros se jubilen. ¿Habrá continuidad en esta profesión o lo ve difícil?
Yo pienso que habrá otros profesionales competentes que seguirán haciéndoles. No creemos que seamos los imprescindibles.
Ya veo a la nieta ahí, a la nieta siguiendo sus pasos. Por cierto, no sé, un deseo, ¿no, Ángel y Jesús, para el nuevo año que está a punto de comenzar? ¿Qué le pedimos al 2020?
Pues bueno, que algunos problemas que tenemos en el 19 se arreglen y que sea un bien para todos.
Pues que marquen los 12 deseos que cada uno tengamos por cumplir y que se cumplan.
Pues eso está estupendo. Y una última pregunta que teníamos esta mañana, la duda, Nieves, para Jesús. ¿Este año de nuevo se darán las campanadas en Canarias desde la Puerta del Sol, como sucedió el año pasado, o fue solo un experimento?
Bueno, el año pasado fue una vez que se hizo, pero este año no está previsto nada de eso.
Nada de eso, ¿no?
Supongo que las escucharán desde Canarias a las 12 periodistas y luego ellos supongo que tendrán relojes y lo harán por su cuenta.
Uh-huh. Qué bonita la historia del reloj de la Puerta del Sol, que tiene varias esferas, ¿verdad, Jesús? Así que cuando quedemos en el reloj de la Puerta del Sol hay que precisar en la entrada de la Real Casa de Correos para que nadie se pierda, que vienen muchos turistas también a visitarlo. Pues muchísimas gracias, ¿no?
Pues sí, muchas gracias y nada, a emplazar a la gente. Vamos a recordar las citas de las preuvas para las personas, 19.000 personas, es el aforo para mañana poder seguir en directo las campanadas. Mañana vamos a dar más detalles también de ese videomapping, de un montón de cuestiones y de la seguridad. Pero Jesús, preuvas para la gente que nos esté escuchando, la cita, ¿cuándo es?
Esta noche.
A las 12.
Esta noche a las 12, exactamente igual que mañana, que es lo que habíamos comentado cuando escuchamos el sonido, la luz, en fin, una serie de cosas que hay que tener programadas. Y con gente y con personas en la plaza, claro, que es lo lógico.
Y mañana a las 12:30, otra cita obligada, que mucha gente se compra las uvas para seguir ahí el último ensayo.
Eso es. Bueno, Jesús López Terradas, que deseamos que vaya todo muy bien y que funcione todo, eso, como un reloj, ¿vale?
Pues muchas gracias, muy amable.
Gracias. Oye, adiós, Gloria, adiós. Que Ángel del Río es tan generoso siempre con nosotros que le hemos pillado, ¿sabes dónde? Que nos lo diga él. ¿Dónde está Ángel?
Pues mira, estoy ahora mismo en Córdoba. Olé. Y justo a la puerta de un sitio que se llama Baños Árabes de Córdoba.
Uy, qué susto, ¿has dicho baños? Y digo, es muy generoso, ¿no?
Que se va a relajar.
Estoy esperando para entrar porque venimos en plan familiar y estoy esperando para entrar para ver si me doy un bañito caliente porque hace fresquito hoy en Córdoba. Es un día espléndido de sol y tal, pero estamos ahora con 4 grados.
Oye, o sea, pues que, date un bañito, bueno, por nosotros, ¿vale? Y brinda por este Onda Madrid, por este equipazo de Buenos Días Madrid. Digo, lo del equipazo ya me lo pongo yo sola, ¿eh? Porque claro, contando contigo es que esto da mucho caché.
Bueno, ha sido un placer estar con vosotros y recordar la historia del reloj de la Puerta del Sol, que es uno de los emblemas de Madrid.
Así es, gracias y un beso a toda la familia.
Un beso a todos.
Hasta
gracias.
Luego.
Nieves, decíamos que 3 relojeros ya que hemos contado que no se toman las uvas ya desde hace muchos años, así que eso de la mala suerte para ellos no existe, pero que también habrá a ras de suelo, sí. Un dispositivo importante de seguridad, de movilidad también del Ayuntamiento de Madrid. Habrá alrededor de 872 personas garantizando que todo transcurra con normalidad en esa Puerta del Sol. Así que si tenemos pensado ir allí, pues vamos a seguir también las directrices que nos marca el Ayuntamiento, la Delegación de Gobierno y la Comunidad de Madrid y vamos a atenderles. Que encima de que están trabajando no les vamos a dar más guerra de la que se merecen.
Pues sí, oye, porque los demás están de fiesta, pero ellos, como tú bien dices, están ahí al pie del cañón. Así que mañana daremos algún detallito más concreto, pero en cualquier caso hoy, como no podía ser de otra manera, pues teniendo en cuenta que esta medianoche ya son las preúvas y que tenemos al relojero ahí a tope, hombre, teníamos que hablar con él y con Ángel del Río, que ha sido una conversación maravillosa. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿A qué suena la Navidad?
La Navidad suena a lo de toda la vida. Pues es un buen momento para reencontrarse con quien habitualmente uno no lo hace, para volver a estar con amigos, con la familia, por supuesto, a recordar a los que se han ido, que son unos cuantos, que según pasa el tiempo van siendo unos cuantos más. Es un momento de reencuentro, incluso con uno mismo, ¿no? Y hay que recordar que se celebra. ¿Y por qué tenemos la Navidad? Y si uno tiene fe, como es mi caso, pues darle todo el sentido del mundo. Pero precisamente es una fiesta abierta a todos, en la que participa todo el mundo. Y por eso la Navidad tal vez sea una de las mejores épocas del año. A mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho la Navidad. Suena recuerdo, suena vida. ¡Viva la Navidad!
Juan Pablo Colmenarejo te desea feliz Navidad. La Navidad suena a Onda Madrid.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec. Adiós,
Arturo. La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Radio Vivir.
te lo pierdas, te vas a divertir.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Esteban, buenos días.
Buenos días, Nieves.
Te iba a poner un emoji esta mañana, pero digo, ¿para qué? Si es que la voy a ver luego, así que te iba a poner corazoncitos, digo, no. Luego ya, pero con el trajín, ¿verdad? No nos da tiempo ni a ponernos mensajes.
Bueno, pues por emoji se felicitan algunos miembros de familias que deciden poner tierra de por medio durante estas Navidades y no celebrar juntos físicamente en torno a la misma mesa.
¿Qué dirán ustedes? ¿Por qué estamos hablando tanto de los emoticonos? Bueno, porque emoji ha sido precisamente la palabra elegida de 2019 por la Fundeu y ahora, nada, vamos a hablar con el coordinador de esta fundación para que nos cuente los motivos de por qué ha sido elegida y algunos detalles de qué supone esto de los emojis en nuestra comunicación. Y la comunicación precisamente es lo que fluye y en algunos casos, como tú bien dices, Clara, no fluye para nada en las cenas típicas.
Oye, que muchos besitos, carita con corazones y
que ahí te quedas, corazoncito.
Fanfarrias y confeti y todo por emoji, pero a distancia. Es que cada vez más españoles y españolas pues prefieren celebrar la Nochevieja, despedir el año
lejos
de la familia, por lo menos. De la familia extensa, de suegros, cuñados, yernos, etcétera, etcétera.
Nueras, bueno, todo esto. Entonces, así que, pues, como te toque el pesado de turno.
Cada vez los teatros tienen más público en la función especial de Nochevieja, cada vez hay más viajes con más oferta para pasar las uvas en destinos de lo más exótico, más cerca o más lejos, pero siempre a unos kilómetros del núcleo familiar. Y es de lo que vamos a hablar hoy en nuestra encuesta, es lo que vamos a preguntarles a nuestros oyentes y ya está la encuesta colgada en nuestras redes sociales, en Twitter, Buenos Días OM. Ahí se encontrarán como tuit fijado. Pues la siguiente pregunta, ¿prefieres la Nochevieja en familia o lejos de ella? Con toda la familia es una de las respuestas y plan alternativo es la otra. Ahora mismo, Nieves, la cosa está muy igualada,
¿sí?
Vamos, totalmente igualada.
Bueno, vamos a ver
ahí
cómo evoluciona.
Ahí pueden votar y recordamos que la encuesta es totalmente anónima, por si acaso pues alguien teme votar por las consecuencias que pueda tener esto, las repercusiones, ¿no?
Bueno, pues esto, ustedes voten, que no vamos a desvelar quién está detrás. La identidad de ustedes no se desvela, simplemente participen con nosotros de esta familia del Buenos Días Madrid. Cuenta de Twitter, se la recordamos a nuestros
oyentes.
Buenos
Días OM, @ Buenos Días OM, claro está. Y bueno, es que tenemos un dato por ahí que luego desarrollaremos, El 61% de los españoles, españolas, pues prefieren viajar.
¿Ah, sí?
Viajar.
Fíjate.
Sí, lejos.
Let's go. Ellos pintarán tu cielo. Te regalarán momentos sin igual. Son más que tus compañeros.
Sígueme, miradas en todo lo que haces. Transmite sentimientos porque ellos son capaces. Con ojitos, corazón, enamorarte. Tiéndeles tu mano siempre y deja que te abracen.
Yo pensaba que pudiera ser real, algo que yo nunca pude imaginar. No debes dejar de aprender, que siempre es bueno creer.
Bueno, que eso, que vamos a hablar de emoji y de esas otras 11 palabras que se han quedado ahí en el tintero, que estaban como finalistas y que había elegido la Fundeu. Entre otras estaba Dana. Microplásticos fue la del año 2018 y este año recordamos que es emoji. Así que después recuperaremos con el coordinador de la Fundeu, pues eso, qué motivos les ha llevado a ellos como expertos a elegir esta palabra que no es palabra, que es lo curioso, ¿no? Estos elementos que nosotros utilizamos para nuestra comunicación diaria y que ha venido impuesta prácticamente por las nuevas tecnologías, los móviles, los ordenadores y demás. Después hablaremos de eso, pero ya lo decía antes, que es que estaba llegando nuestro invitado de nuestro Algo que contar, así que no se lo pierdan.
¿Me seguís a mí? En línea recta y sin desviaros.
¿Derecho?
¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que si seguimos en línea recta o cambiamos de sentido.
Sí, que ya está. Venga, vamos.
Bueno, que sí, que seguramente que le suena. ¿Quién no ha visto la película de Campeones? Y si no, ¿quién no la ha escuchado? Porque se ha oído hablar tanto de esta película que ha tenido tantísimos premios, 3 Goya. Estuvo ahí a las puertas de a ver si se la nominaba para los Oscar, a ver qué pasaba. Hubo 11 nominaciones para los Goya. Ha tenido otros galardones, pero sin duda el mérito de esta película que dirige Javier Fesser es que ha abierto muchas puertas y que ha abierto muchas mentes.
Chavales tontos entonces, con fracaso escolar.
No, mamá, no.
Pues locos.
Subnormales.
Cuide su lenguaje, señor Montes.
Coge una pelota.
De eso se habla, de la discapacidad. Este mes hemos celebrado también aquí en Onda Madrid el Día de la Discapacidad. Estamos muy vinculados en esta casa precisamente, bueno, pues con esta causa. Y hoy viene a visitarnos a este Algo que contar Roberto Chinchilla, que es uno de esos protagonistas, ¿no?, de este equipo de campeones, porque él es todo un campeón, da vida a Román en este largometraje, pero da vida a un luchador y queremos, bueno, pues que nos cuente cómo es su día a día, su vida, a conocer a Roberto Chinchilla en este Algo que contar.
Eres su entrenador, tu obligación es protegerlos y defenderlos.
Efectivamente, soy su entrenador, no su padre.
Roberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues bien, aquí, un día más aquí con vosotros y disfrutar de esta entrevista tan bonita.
Pues sí, eso, de eso se trata, ¿no? De disfrutar, porque tú además eres un disfrutón desde que naciste, pese a las adversidades, porque vamos a ir conociendo un poquito más de tu vida, un poquito más de tu trayectoria. Tú tienes una hermana que es más mayor que tú, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama?
Sandra.
Sandra. Y desde que erais chiquititos, bueno, pues los dos, ¿no? Tenéis un síndrome. ¿Cómo se llama este síndrome?
El síndrome de Bourneville.
¿En qué consiste? ¿Cómo se afecta?
Pues bueno, mi hermana tiene en el lado izquierdo, tiene afectado unas angiopomas, que es una masa grande. Entonces lo que es de las angiopomas del cerebro izquierdo al riñón lo tiene muy afectado. Y entonces yo lo tengo en el lado derecho y realmente es la causa por la que tenemos esa causa de síndrome de Bourneville.
Bueno, a ver, yo creo que tú eres un chico muy familiar, ¿no?
Sí.
Vamos a escuchar a alguien que para ti yo creo que es un pilar importante, que es a tu madre precisamente cuando supo que, en fin, que tenías que asumir el reto de formar parte de Campeones, aunque para ti y para ella tú eres un auténtico campeón.
Yo jamás pensé que mi hijo podía tener la capacidad de superar lo que es hacer una película y lo ha conseguido. Y ahora estoy súper contenta, súper orgullosa.
Bueno, decía, no sé si mi hijo va a llegar a donde va a llegar. Y mi abuela, que era la madre de mi madre, decía, hija, no te preocupes por tu hijo va a llegar a lo más alto, porque este va a llegar a donde va a llegar. Y efectivamente, mi abuela fue la más impulsora que mi madre. Le doy la vida, le doy las gracias por haber nacido y de que estuviese ahí en Sevilla, en el Palacio de Congresos de Sevilla.
Yo decía que tú eres disfrutón, que eres un hombre luchador y que no has tenido la vida fácil, bueno, pues porque pese a todo has tenido adversidades precisamente en parte, ¿no?, por esa discapacidad. Lo has contado en alguna ocasión, pero incluso de pequeño, ¿no?, tuviste que enfrentarte a algún tipo de acoso en el colegio. Ahora se ve diferente porque va pasando el tiempo. Es cierto que afortunadamente la mentalidad se va abriendo, pero bueno, ¿cómo fue ese caso?
Bueno, mi vida fue una vida llena de obstáculos peligrosos, pero no obstante me fui superando. Entonces no hay que darle mayor importancia a la vida de lo que me hicieron pasar, ¿no? Yo pasé una infancia pues sin amigos, sin nadie, sin que nadie me aconseje, pero hay que dar la prioridad de que hay que dar la vuelta al presente y luego vivir el futuro. Entonces, lo que diría a los chavales hoy en día, que no a la violencia, no a la cosa escolar, y que tengan que es acoger a todos por igual, tengan o no tengan discapacidad.
Bueno, pues es que, como dice la canción, ¿no?, de la película de Coque Maya, este es el momento.
Pues venga.
Quiero ganar.
¿A ti te gusta ganar, Roberto?
Sí.
Eres luchador, competidor. Vamos a hablar un poquito de ti, de tu vida. Ya hemos hecho esa trayectoria, ¿no? Nos hemos puesto serios, pero también, oye, vamos a sacar el lado más dulce, el lado más alegre, ¿no? Porque hay muchos prismas. ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahora? Ya te conocemos todos por ese papel, ¿no?, de Román dentro de esa película de Campeones, pero ¿cómo es el Roberto del día a día, el Roberto vecino de dónde, por cierto? De Alcobendas.
Sí, de Alcobendas, exacto.
Donde allí, además, trabajas... ¿En qué trabajas?
Yo trabajo como embajador de la Fundación Juan Vitorio Roncalli, uh-huh, para dar diversidad y visibilidad a las personas con discapacidad, ya que la Fundación Juan Vitorio Roncalli, el objetivo de la Fundación, ya más de 53 años apostando por la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual.
Y además aquí, Roberto, es que la Fundación Juan 23 Roncalli tiene su espacio, porque todas las semanas en el Madrid Directo que presenta Nieves Herrero, oye, que tienen y tenéis su cabida, ¿no? Te hacemos una conexión para que nos cuenten qué tal va la semana, temas de actualidad. Os tenemos muchísimo cariño a todos los componentes, trabajadores, chicos y chicas que están allí en la Fundación Juan 23 Roncalli. Y oye, qué mejor embajador que tú, ¿no?, para dar visibilidad precisamente a esta causa.
Sí, bueno, muchas veces cuando nos reunimos con los empresarios, y cuando nos reunimos más con los empresarios que la fundación, ¿no? Porque ¿qué queremos hacer o apostar? Que los chicos, cuando se formen, tengan un trabajo de calidad. ¿Y cómo se consigue eso? Pues que para que esa inclusión ya se termine de esa barrera que ahora tenemos ahora, que no se ha hecho efectiva, es que empiecen a contratar a personas con distintas capacidades.
Totalmente.
Que empiecen a abrir los ojos, que vean la igualdad de los unos a los otros, que la igualdad es para los que no tengan discapacidad, para los que tengan. Entonces, ¿qué queremos sacar de esto? Pues queremos que ellos, cuando vienen a nuestra fundación, les enseñamos lo que es la fundación por dentro, y vean lo que hacen los chicos de formación, que vean los chicos de la residencia de arriba, que es un poquito para que vean el apoyo que tienen, ¿no?, los chicos también, ¿no? Entonces, que abran los ojos, que vean que la fundación es que ellos sean parte de ellos, que sean Juan.
Yo soy Juan también. Todos tenemos que ser Juan, porque, oye, es que la vida tiene muchos Juanes, y en definitiva tenemos que disfrutar los unos de los otros, ayudarnos los unos a los otros y efectivamente luchar siempre por la igualdad. Oye, pero además de ser embajador, ¿qué embajador de la Fundación Juan 23 Roncalli? Tú, esto del básquet, porque cuando decías que tú, eso ya lo decía tu abuela, ¿no?, que ibas a ser un chico de altura, es que fue literal, a rajatabla, estás ahí con... Cuéntanos, ¿qué estás haciendo en el básquet? Que además, bueno, no solamente en la película, en tu vida real.
Bueno, yo soy el primer capitán del equipo Valcud Alcobendas Islas. Entreno los miércoles por la tarde y sábados por la mañana. Y normalmente lo que hacemos habitualmente es tener un lema, ¿no? Un lema de unión, ¿no? De equipo, de... Y es cuando tú abres una mano, esta mano, y la vas cerrando poco a poco, y se va convirtiendo en que todos somos un puño. Uh-huh. Y ese puño somos una gran familia, en lo bueno y lo malo. Entonces, eso hay que sacarlo en todos los conceptivos del deporte, del baloncesto. Entonces... a nosotros nos gusta en baloncesto, pues tener un básquet normal, no un básquet brusco ni nada, sino un básquet que juguemos bien, que juguemos a la pelota, que juguemos al contraataque, pero con deportividad.
Claro.
Y hemos sido campeones de 12 veces campeón de España, una en Mojácar y otro en Mojácar 2018 y en Burgos 2019. Entonces, eso hay que llenarlo por dentro.
¿Sabes que has dicho una palabra que forma parte de una de las canciones que también abanderó una serie televisiva muy conocida en nuestra infancia, al menos en la mía, que era Los Campeones de Oliver y Benji? ¿Tú te acuerdas?
Sí.
Sí, sí.
Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción, debe jugar a los dos.
A los dos.
Yo también me la sé.
Solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad.
Ahí está.
Y no hay nadie mejor para la afición.
Hey.
Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños del campeón. Benji,
Oliver. Oye, qué gusto cantar. Qué bien se te da esto de cantar.
Bueno, es que me pongo la música cuando no tengo trabajo en la fundación o no tengo partidos en la cancha, ¿no? Pues siempre me pongo una musiquita y me la escucho y me la aprendo de memoria para tenerlo en mente, ¿no?
Porque claro, yo decía, a ver, esto me retrotrae, pues eso, yo tendría aquí, no sé, iba al colegio cuando veía esta serie, me acuerdo, con mi hermano.
Yo lo veía, fíjate, yo veía esos dibujos animados, los veía yo en verano.
En verano.
En verano lo veía, que estaba yo con mis primos, estaba yo con mi hermana y demás, y esta serie de, hablando de Oliver y Benji, era una serie, pues, que lo tenía bien, bien aprendida, ¿no? La lección, ¿no? Porque era un jugador que siempre, tras las lesiones, cuando era joven y tras la superación de que no quería haber hecho cumplido los sueños de ir a Brasil con su amigo Roberto, el Sediño, yo pienso que hay que lograr grandes cosas, ¿no? Con esta serie y que también con la película de Campeones, ¿no? Mm. Sacar conclusiones de que hay que llegar a buen puerto a todos los deportes, ser un grande por dentro y por fuera, gran deportista y gran persona por fuera. Mm.
Sí, porque bueno, tú empezaste con el mundo del deporte desde que eras un crío.
Con 7 años.
Con 7 añitos. ¿Empezaste, por cierto, con baloncesto o no?
Empecé con baloncesto y luego me inculqué en el atletismo, donde quedé 12 veces campeón de España de altura. Quedé tercero en 800. Quedé en campeón nacional en 400. Bueno, te digo el palmarés.
Sí, que te has llevado todos los premios de todas las competiciones.
También. Y también soy campeón de Europa de baloncesto. Entonces, eso es algo que tengo siempre por dentro y siempre se lo inculco a mis sobrinos, ¿no? Los premios que yo gano, siempre se lo hago una reunión de tío a sobrinos y digo, siempre tenéis que concienciar un poquito la vida, ¿no? Que sois jóvenes vosotros, yo ya voy llegando a una casi edad de casi 40 años.
Bueno, eres mayorcísimo.
Casi. Y entonces le voy diciendo que la impulsión del baloncesto o cualquier deporte tiene que ser pues como vivencia, ¿no? De vivirlo con tus propios ojos, vivir el fútbol, vivir el deporte con mucho tesón. Pero también hay que ser también gran persona ayudando a otras personas con distintas capacidades, claro, en el mundo del deporte.
Antes hablabas de sueños.
Sí.
¿Cuál es tu sueño que todavía no has cumplido o el sueño al que tú aspiras?
Yo tengo muchos sueños en realidad y entre ellas es sacarme el título de entrenador de baloncesto. Esa es mi prioridad de sueño. Es llegar un momento en la vida en que un deportista del baloncesto pues deja la carrera del baloncesto por problemas de lesiones, problemas de cualquier otro tipo, familiar o cualquier otra cosa, circunstancia de la vida, y estás rascándote la cabeza un día a la mañana, así, rascándote, y dices, ¿qué tengo en mente? ¿Qué tengo que hacer para cumplir mi sueño? Y es entrenar a chicos, pues puede ser con distintas capacidades diferentes, o a chicos infantiles, o a chicas o a chicos de un club.
Estamos, bueno, celebrando las fiestas navideñas.
Sí.
¿Eres de tradiciones, de esto de las uvas, no? Y de, no sé, ¿qué es lo que te gusta a ti que haya en una mesa así cuando se celebra, pues, la Nochevieja?
Yo es que suelo comer poco, entonces sí, como un poquito de cordero, un poquito de... Bueno, mi madre me hincha de polvorones y de mazapanes.
Que las madres son muy exageradas.
Sí. Dime la mía, que la mía me dice, come. Digo que no, mamá, que no, que quiero dejar la dieta, que luego en baloncesto no...
Pero si tú estás muy delgado.
Ya, pero las madres muchas veces engorda. Pero la dieta no...
Es que para las madres los niños no están gordos, están hermosos.
Sí.
Roberto, lo dicho, que ha sido un placer, que le des un besazo enorme a tu hermana, a tu madre y a toda tu familia, que sois un clan ahí a tope, ¿eh? Que cumplas tu sueño, que sí, llegues mucho más alto, que yo no sé, hijo, ¿hasta dónde vas a poner el hecho? Porque ya has llegado bastante y no dejas de ganar premios, con lo cual deja algo para los demás, pero que en cualquier caso que consigas ser eso, entrenador como tú quieres, y que sí, seas muy feliz.
Ojalá se cumpla mi sueño,
que
de,
es lo más importante,
que es lo más bonito de este mundo del deporte. Ahora soy jugador, pero siempre es bueno aprender de las anécdotas de los entrenadores, ¿no? Te van enseñando ejercicios, te van enseñando cosas nuevas para aprender. Y eso es lo más básico para tener tu propio equipo y aprender las cosas más básicas.
Bueno, pues gracias por formar parte de este gran equipo también de Onda Madrid. Y nada, que vaya muy bien, embajador, entrenador, actor, lo que hagas, que seas muy feliz en la vida. Gracias, Roberto.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.